¿Me vais a permitir hacer un pequeño paréntesis? Hay un asunto que preocupa, que nos ocupa también, es el de la sequía. Estamos ahora mismo en el segundo agosto con menos agua embalsada desde 1995. Si hablamos de la media, pues está 27,9% por debajo de la media de los últimos 10 años. Ahora mismo hay restricciones en cuatro comunidades autónomas. Es verdad que el nivel de agua embalsada no es el mismo en las cuencas de la mitad norte que en las cuencas de la mitad sur. Pero hay una comunidad autónoma que arrastra especialmente la severa sequía que padecemos desde principios de año. Y esa es Cataluña. Esta semana la Agencia Catalana del Agua declaraba por primera vez la situación de emergencia por sequía en 24 municipios de esta comunidad autónoma. La mayoría se sitúan en la provincia de Gerona, también hay algunos en la de Tarragona. Son medidas severas, son medidas que afectan al consumo humano y que también afectan directamente a la agricultura. Por eso a las 9 y 16 minutos en Herrera en Cope yo quiero saludar a Carles Vicente, que es responsable de la Unión de Agricultores de Cataluña. Señor Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, es la primera vez que se declara la situación de emergencia, pero los agricultores en Cataluña ya lleváis arrastrando restricciones durante varios meses. Ahora mismo el consumo se limita, al consumo humano, a los 200 litros por habitante cada día. Uh-huh. Se estima que de media ese consumo es por debajo, pero la Agencia Catalana del Agua ha precisado que en estas zonas donde ahora mismo se ha declarado la emergencia es por encima de esos 200 litros. ¿Hay motivos para que los ciudadanos se alarmen?
A ver, motivos hay, no desde ahora, motivos hay desde hace ya más de un año. Esa cuenca, precisamente esa cuenca, el año pasado no estaba en emergencia, pero ya tuvo restricciones. Los agricultores ahí en esa zona solo pudieron disponer de un 40% de su superficie en regadío para poder hacer sus cosechas. Por tanto, tuvieron que hacer cereales de invierno y no hacerlos de, pues digamos, con un rendimiento más alto que podían haber sido de riego. Eso ya pasó el año pasado. O sea, que no es una cosa novedosa en aquella cuenca ni en las otras. Que sí que es cierto que ya llevamos aquí pérdidas de potencial productivo importante, porque tenemos otros canales que ya se ha perdido superficie productiva por no poder regar, porque no había suficiente agua embalsada. Y ahora, pues esto lo que hace es apretar un poco más a esa zona.
¿Qué cultivos les permiten regar y cuáles con esta declaración de la emergencia no van a poder regar?
Sí, a ver, en este momento, en esa zona concreta, venían de restricciones ya, o sea, no sembraron más de la capacidad que podían sembrar. Este año, yo lo he hablado en 40% el año pasado, este año estaban al 10%, ¿vale?
Y fundamentalmente cereal.
Fundamentalmente maíz, uh-huh, y hay manzana. Uh-huh. Maíz se bajó la capacidad, por eso estamos al 10%, cuando hace que haya más disponibilidad de agua para las manzanas. Entonces, ahora en este momento, esta semana o la que viene, se empieza a cosechar ya lo que es la cosecha de manzana. Por tanto, ya bajará la necesidad de riego en los árboles, irá bajando, y una cosa equilibrará a la otra. Y ahí esperamos que una cosa compense y que la cosecha puede llegar a su fin. Eso es importante porque hay toda la agua ya que se ha invertido, aparte del trabajo, pero toda el agua que se ha invertido puede acabar dando su fruto, que es recolectando la cosecha. El maizal ya se redució, por lo tanto no habrá unas pérdidas de cosecha porque ya una perspectiva de no cosecha ya estuvo. Entonces, la situación en lo que es la agricultura ahí está controlada. Por eso es importante ese dato, porque todo esto se hace gracias a la gestión. Y ahí nosotros es cuando hacemos hincapié a la no gestión. La no gestión, como ha pasado en toda la cuenca interna de Cataluña, que se lleva desde Hidrográficas del Ebro, ahí la gestión se deja en manos de las comunidades. Y eso no ha funcionado. Y eso es la realidad.
Bueno, España ahora mismo, lo estamos viendo, es un país con sequías recurrentes. Entonces, al hilo de lo que me está contando, se pone sobre la mesa la necesidad de una planificación hidrológica a nivel nacional. Todos tenemos la sensación de que no se está aprovechando o que estamos desaprovechando el agua que tenemos.
Correcto. Y eso no quiere decir vamos a coger agua de no sé dónde y llevarla a no sé dónde, no. Eso quiere decir la que tenemos, cómo la gestionamos mejor, cómo nos anticipamos las sequías. A los agricultores, si no se puede regar el 100 de una superficie y se rega el 75 pero se llega a su fin, hay otras cosechas que se pueden hacer que en secano se pueden tirar para adelante. Por lo tanto, no hay que dejar ni un ápice de tierra por cosechar, porque es importantísimo, pero tampoco hay que meterle esa incertidumbre al agricultor. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿La PAC me exige? ¿No me exige? Hay que anticiparnos a estas cosas. Y la gestión del agua es importante. Y esa anticipación hará que seamos más eficientes en las cosechas y en el consumo del agua. Y luego, obviamente, invertir en lo que haga falta. Optimizar los riegos, modernizar riegos. Oye, esa es una política imprescindible a futuro. Y nosotros lo decimos claro, y que la gente nos espante, necesitamos más riegos, porque los secanos españoles no van a sobrevivir el cambio climático si no somos capaces de darles agua. No para coger más agua, no, perdón, no para coger más producto, no para coger más, sino para garantizar la estabilidad de esas explotaciones agrarias. Eso es importante a futuro. Y habría que hacer esta previsión, yo creo que sentarse, planificar bien, y planifiquemos a 10, 15, 20, los años que sea, pero es importantísimo.
Todos acudimos al supermercado. Entiendo que cuando se reduce el riego, se reduce también la productividad de esos cultivos. Y por tanto, si disminuye determinados productos, aumenta el precio. Lo hemos visto con el cereal y lo estamos viendo con tantos y tantos productos.
Sí, hay cosas que quizás estén justificadas y cosas que quizás no. Porque, y voy a repetir, al conflicto de Ucrania, antes de empezar a cerrar fronteras ya se había producido la subida de girasol, por ejemplo, ¿no? Dices, ¿esto es justificado? No, eso el mercado, alguien aprovechó la ocasión. ¿Ahora todo es consecuencia de la sequía? No, todo no, ¿de acuerdo? Habría que mirar dónde hay incidencia del mercado y habría que mirar, y con el foco bien abierto, la ley de la cadena alimentaria, habría que revisarla y a partir de aquí, oye, lo que sea debido a la bajada de producción tiene su lógica, pero lo que no, habría que perseguirlo y sancionarlo. ¿Por qué? Porque la alimentación es muy importante para la sociedad y no podemos dejarlo en manos de la oferta y la demanda, porque a veces es artificial la oferta y la demanda.
Qué importante en este punto es conocer el precio en origen y el precio final, ¿no?
Correcto, sí. Y le aseguro yo que los agricultores no están recibiendo un sobreprecio. O sea, la imagen que tenemos cuando vamos a la estantería del supermercado del valor de... Mira, voy a poner el producto polémica, ¿no?, de este verano, la sandía o el melón. El precio que vende sandía y melón, le aseguro que no lo percibe el agricultor. Oye, que si han tenido que cosechar, vaya, que hacer... que tirar producciones a dejarlas en el campo porque lo que le querían pagar al agricultor era indecente. Pues eso ha pasado este año. En cambio, ¿ha habido necesidad de sandía y melones? Sí, aparentemente ha habido necesidad, pero ha habido un momento que no le querían la sandía y el melón. Claro, esto habría que revisarlo, habría que mirar por qué. Y por qué hay intereses de traer producto de fuera reiteradamente, ¿no? Oye, si no lo hacemos aquí, lo vamos a mandar de fuera. Pero si fuera viene lo que viene. Si es que aquí hay las garantías que hay en Europa, en España hay garantías, hay que cuidarlo de aquí. Y eso es lo que hay que empezar a hacer y mirar con un foco más grande, pues esos negocios que yo creo que son legítimos, pero había que ver cuando rayan la ilegitimidad del hecho. Y eso nos hace falta un poco más de visión y anticiparnos a las situaciones.
Pues hemos tomado el pulso, en este caso a la agricultura en Cataluña, después de que la Agencia Catalana haya declarado por primera vez la situación de emergencia por sequía en esos 24 municipios, pero sin duda alguna todas las reflexiones que nos ha venido a hacer Carles Vicente, responsable de la Unión de Agricultores de Cataluña, son extensibles perfectamente al resto de España. Seguro que muchos agricultores que nos están escuchando a esta hora pues coinciden con usted.
Bueno, es que no somos diferentes los agricultores catalanes de los agricultores andaluces.
Tienen otro clima, eso sí, tienen otra disposición, tienen otro tipo de cultivos. El cereal, por ejemplo, en Andalucía se ha perdido pues en un 80% este año, prácticamente.
Sí, bueno, aquí ha habido una cosecha fatal, muy desastrosa. Aquí estamos en una de las sequías, y cuidado, y hay dos sequías. La de riego, que digo yo, que esa no la conocíamos, una sequía de riego. Hay embalses que no han abierto su capacidad de riego. Yo pertenezco a una zona pequeñita de riego y no he podido
¿De qué zona?
Dar agua. Concretamente de la Bisbal de Falset, del embalse de Margalef. Uh-huh. En la zona de Montsant. Uh-huh. Tarragona, un poco ya en el interior. Pero aquí hacemos aceituna, algo de huerta.
Y un gran vino, ¿eh?
Y un gran vino. La zona de vino, nosotros uh-huh. no somos de la zona de aceite, pero sí, un gran vino aquí en el Priorat, un gran vino, como ya es conocido por todos uh-huh. ustedes. Pero bueno, estamos padeciendo la sequía, es cierto. Bueno, hay que ver cuanto antes pase mejor.
Ahí está ese estado de emergencia y está también la mirada puesta en los agricultores que hemos hecho esta mañana en Herrera en COPE con Carles Vicente, que es responsable de la Unión de Agricultores de Cataluña y al que yo le deseo un feliz viernes. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
Pues muchas gracias a ustedes. Feliz fin de semana.
Igualmente.